33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos aquí desde Bailén en la cooperativa agrícola Virgen de Zocueca, Picualia, como decía, en Bailén. Vamos a seguir hablando de aceite de oliva de esta cooperativa. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados, la crónica de Bruselas, hablaremos también de leche de nuevo con don Fernando Miranda, y para acabar nuestra sección de historia, la batalla de Bailén. Y recuerdo que sigue en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando la variedad de aceituna predominante en esta zona y también un cultivo que se produce aquí en la provincia de Jaén, que se está recogiendo ahora y que no se come. Desde que hemos dado alguna otra pista ya ha aumentado mucho el nivel de respuestas, que antes era bastante escaso. Formas de participar, pues a través del teléfono 900 50 60 06, del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Pueden participar a través de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular, y si no se han abonado todavía pueden hacerlo dando a la pestaña de seguir, y también pueden participar a través de Facebook, en este caso en facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar antes de participar es en me gusta.
Algunos de los oyentes que hayan llamado, por ejemplo.
Por ejemplo, Albino Prieto desde Ciudad Real, también Faustino Medina desde esta provincia, Begoña Urdés nos llamaba desde Navarra, Rosa María Villanueva lo hacía desde Madrid, Benito García desde Jaén, Loli Carro y Daniel Montaño desde Sevilla, Jorge Calisto desde Madrid, José Antonio Fernández desde Granada y Fulgencio Cuadrado nos llamaba desde Badajoz.
¿Ya están acertando más los oyentes?
Ahora sí, ahora sí.
Primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En cereales, en los mercados internacionales han subido de forma importante los precios tanto del trigo como del maíz, tanto en Chicago como en París. En el mercado interior español han predominado las repeticiones con algunas bajadas, por ejemplo en la lonja de León, repeticiones generalizadas, trigo pienso 168, cebada 166, el maíz no cotizó en esta lonja, pero sí y tampoco cotizó en la lonja del Ebro. En Salamanca, 175 euros para la cebada, repetición de precios. Y seguimos con otros productos, las frutas.
En la lonja del Ebro, en Zaragoza, tampoco esta semana hay que notar cambios significativos, y tan solo la manzana Golden Delicious registra una subida de 13 céntimos, cotizando 45 céntimos de euro por kilo en almacén. El resto de las frutas de temporada repiten entre 50 céntimos de la nectarina y ciruela Claudia Tolosa, 60 céntimos del paraguayo y 65 céntimos de euro por kilo de la ciruela Claudia Reina Verde de categoría extra. Y en la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha, con la campaña a punto de finalizar, los precios de melón bajan ligeramente, oscilando entre 13 y 42 céntimos de euro por kilo.
En el girasol, que se está recogiendo en Castilla-La Mancha y Castilla y León, Salamanca 366 euros, sube 5 euros, en Zamora 360, en Cuenca 356 euros, con subida de 14 euros por tonelada. Pasamos a más productos.
En el mercado de cítricos, la oferta de mandarina va aumentando y los precios bajan en algunas variedades como Oro Nunes, Marisol, Clement Pons en la lonja de Valencia. En el resto, los precios repiten oscilando entre 21 y 70 céntimos de euro por kilo en árbol. Las naranjas también repiten entre 17 y 24 céntimos de euro. Y el limón fino todo en corte repite entre 85 y 95 y 90 céntimos de euro por kilo sobre árbol, según la Consejería de Agricultura y Agua de la región de Murcia.
Patata en la lonja de Salamanca, los precios oscilan entre 148 euros de la Jaerla, 153 de la Red Scarlet y 200 euros por tonelada de la Agria. Y en La Rioja esta semana ha comenzado a cotizar la Agria de nueva campaña a 19 céntimos de euro por kilo. Los precios anteriores eran por toneladas. Y en Mercamurcia, importante bajada del precio de las almendras. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Unos consejos y nos vamos a Bruselas.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada,
La salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
¡Nos vamos a Bruselas, Cinta!
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Holanda presidirá la Unión Europea en el primer semestre de 2016 y su ministra de Agricultura ha anunciado que centrará los debates del Consejo Agrícola en el clima. La presidencia quiere que los ministros traten de dar una respuesta a la pregunta de cómo puede la agricultura ser parte de la solución al cambio climático. Simplificación de la PAC. Se ha hablado en el Parlamento Europeo, Eugenia.
Sí, ha pedido a la Comisión de Bruselas que presente una propuesta sobre la simplificación de la política agraria común que permita mantener en el mínimo posible la carga administrativa para los agricultores y los Estados miembros. La Comisión tiene que presentar al Parlamento su programa de trabajo para el año que viene, a finales de octubre, y de cara a esa fecha, los eurodiputados han aprobado una resolución que insiste en la necesidad de reducir al máximo la carga administrativa que pesa sobre las explotaciones agrarias y sobre las administraciones de los Estados miembros.
Fitosanitarios, la Comisión Europea tenía que tomar una decisión sobre la renovación de la autorización del herbicida glifosato antes de fin de año, pero podría aplazarla 6 meses hasta junio de 2016. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y la autorización para su comercialización en el mercado comunitario expira a finales de este año. ¿Y qué han dicho desde el Copa Colleca en relación con este asunto?
Pues han señalado las principales organizaciones y cooperativas agrarias, han pedido que se investigue y que se invierta para encontrar soluciones a la falta de productos fitosanitarios para los llamados usos menores. Esa falta afecta a productos tan significativos en España como las frutas y hortalizas, que requieren pesticidas específicos tanto para el cultivo como para el almacenamiento o el transporte.
La Comisión Europea ha impuesto una multa de algo más de 6 millones de euros a la Comunidad Valenciana por la sistemática deficiencia en los controles y en la tramitación de las ayudas europeas agrarias gestionadas entre los años 2007 y 2011. El Consejo Económico y Social, miembros españoles.
Pues ha renovado sus miembros y entre los miembros españoles del sector agrario y agroalimentario están Josep Pucheu, director general de la Asociación de Fabricantes de Bebidas Refrescantes, Andoni García, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Ricardo Serra, presidente de ASAJA Andalucía e Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
El Observatorio Europeo del Mercado Lácteo ha celebrado una nueva reunión esta semana en la que se constató una ligera mejoría del mismo. Según sus responsables, hay cierta percepción de que lo peor podría haber pasado, pero nadie se atreve a afirmar que los leves signos de recuperación observados en las últimas semanas conduzcan a una tendencia positiva duradera. Han subido ligeramente los precios en el mercado comunitario y también en el mercado mundial. Y de leche vamos a hablar ahora, cuando acabemos con la crónica de Bruselas. El Consejo.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y todo listo para su primer día de cole. 1, 2, 3 y le dejas en la guardería por primera vez. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones, te bonificamos con un 3% tus recibos de la guardería, el colegio o la universidad de tus hijos. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Comienza el curso ahorrando. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
El rojo del tolón tolón.
Una vaca sin molestias, como ordeñar una vaca sin dolor. Como ordeñar una vaca sin molestias.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que regula la concesión de una ayuda directa para los ganaderos más afectados por la crisis de precios de la leche. Vuelvo a saludar a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Don Fernando, buenos días. Elementos más importantes de esta ayuda que ya se ha concretado.
Pues los elementos más importantes son los siguientes. Es una ayuda cuyo presupuesto es de 20 millones de euros y se concederá una ayuda de 300 euros por vaca a los ganaderos que hayan recibido unas liquidaciones más bajas en los meses de abril, mayo, junio y julio, y luego otro de 110 euros por vaca a los ganaderos que hayan recibido unas liquidaciones, digamos, un poquito mejores, pero en los dos casos por debajo de los costes de producción. Los umbrales a partir de los cuales se podrán recibir estos pagos se van a publicar en la página del Ministerio, pues yo calculo que entre el lunes y el martes de esta semana, para que la gente pueda ver si efectivamente está dentro de esos umbrales y por tanto puede cobrar la ayuda, y la ayuda se va a pagar prácticamente de oficio. El ganadero lo que va a tener que entrar es en la página web del Ministerio de Agricultura, validarse, poner su número de cuenta, y teniendo en cuenta que nosotros ya sabemos las vacas de leche que tiene y también sabemos las liquidaciones que les han hecho de industria durante esos cuatro meses que estamos teniendo en cuenta, se procederá al pago en el mes de noviembre. Con ello lo que va a tener es una ayuda de liquidez inmediata para que pueda soportar la situación que está viniendo sufriendo hasta que venga la recuperación de los precios. ¿Sí?
Hemos perdido, ¿sí? Sí, parece que hemos perdido la conexión con César Lumbreras en Bailén.
De nuevo, que ha habido un fallo eléctrico, se ha ido la luz y nos hemos quedado... ¿por dónde iba, don Fernando? Que no le hemos escuchado, lo último.
Vamos a ver, la ayuda que cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros va desglosada en dos importes, uno de 300 euros por vaca y otro de 110 euros por vaca. El de 300 euros por vaca es para los ganaderos que hayan recibido las liquidaciones más bajas teniendo en cuenta sus costes de producción. Y las 110 euros por vaca es para aquellos que también han tenido liquidaciones por debajo de su coste de producción, pero digamos que son unas liquidaciones un poquito mejores. En todo caso, el Ministerio publicará, pues yo calculo que al principio de la semana, el lunes, martes que viene, los umbrales a partir de los cuales se puede recibir esta ayuda para que los ganaderos puedan saber si van a ser beneficiarios o no. Luego, para cobrar la ayuda, lo único que van a tener que hacer es entrar en la página web del Ministerio, validarse, poner su número de cuenta corriente y como en el Ministerio ya tenemos las vacas que tienen, o sea, el número de vacas que tienen, y también tenemos las liquidaciones que han recibido de la industria, van a recibir un pago único en una sola vez, directo en el mes de noviembre, de manera que puedan tener esa liquidez que necesitan para que soporte su explotación hasta que venga la recuperación de los precios, que todos calculamos que ya, digamos, el mercado está empezando a reaccionar y enseguida se recuperarán los precios.
Y muy brevemente, se ha firmado esta semana el acuerdo lácteo con la ausencia de parte del sector productor, no firmaron CUAG y UPA, pero firmaron ASAJA y cooperativas y hasta 58 asociaciones y empresas de la distribución y de la industria. El elemento fundamental y el objetivo de ese acuerdo.
El elemento fundamental es que se revalorice el producto lácteo y el precio de la leche. ¿Cómo queremos que se revalorice? Pues sencillamente, que la distribución compre la leche a la industria de la misma manera que la industria compra la leche a los ganaderos, es decir, a largo plazo. De esa manera podremos tener precios más elevados en la distribución a la industria y la industria además se ha comprometido a repercutir la subida de precio que consiga con la distribución al ganadero. Con eso, César, lo que queremos es que enseguida vamos a ver primero que las leches baratas que estábamos viendo en los lineales van a empezar a desaparecer y segundo, que los contratos que tiene la distribución con la industria van a subir de precio y esta subida de precio va a recaer en el ganadero, con lo cual también creemos que el ganadero va a empezarlo a notar en breve.
Pues muchas gracias y hasta la semana que viene, Fernando Miranda. Muy buenos días.
Muchas gracias a todos vosotros. Adiós.
Vamos con nuestra sección dedicada a la innovación con Foro Interalimentario.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Pues no estamos debajo del olivo, sino que estamos en una terraza justo detrás de donde estamos emitiendo el programa de la mesa, una especie de terraza que sobrevuela las bodegas de esta cooperativa y hay aquí unos enormes depósitos de acero inoxidable. Los que nos siguen a través de las redes sociales lo podrán ver en las fotos que estamos colgando. Es un sistema el que existe en esta cooperativa muy, muy automatizado y de ello el responsable es don Rafael Bascón, que es el propietario de Automatismos ITEA. Don Rafael, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿qué ha hecho usted en esta cooperativa para que no la mano del hombre solo toca las pantallitas, que también vamos a colgar algunas fotos. Desde que se recoge la aceituna, cuando se recoge a mano, ese es el único momento en el que la mano del hombre toca el producto, la aceituna.
Sencillamente lo que hemos hecho ha sido una labor de integración de todo el proceso industrial que tiene una almazara. Partimos desde la entrada de la aceituna, ahí recogemos ya los datos, término, polígono, parcela, que son muy importantes, y a partir de ahí ya todo lo gestiona nuestro sistema inteligente.
De ahí se pasa al molino, a la centrifugadora, y luego termina el aceite llegando por unas tuberías aquí a estos depósitos. ¿Cómo se controla todo eso? ¿Qué es lo que hay detrás?
Sencillamente lo que hemos hecho, como bien se sabe en una almazara, en toda la almazara hay varios sistemas, hay varios cuerpos. Primer cuerpo es el de limpieza, segundo cuerpo es de multuración, después tenemos un tercer cuerpo que lo que hacemos es, bueno, yo no, los maestros clasifican el aceite y una vez que se clasifica el aceite pasa a bodega. Lo que hemos hecho es integrarlo todo de manera totalmente automática para que el hombre no pueda tocar nada y poder llevar hasta el dato final al tanque, o sea, una trazabilidad total del producto.
¿Cómo se le ocurrió a usted dedicarse a esto?
Yo llevo ya 28 años. Desde los 19 años llevo haciendo esto.
Y, pero supongo que en esos 19 años habrán cambiado mucho las cosas. Antes la informática no sería tan importante como ahora, ¿no?
No se podía soñar. Lo que se ha hecho aquí, hace 10 años no se soñaba.
¿Hace 10 años?
Sí. Hace 10 años era imposible hacer esto todavía.
Bueno, ¿y por dónde va el futuro?
Esto es futuro.
Esto es lo de hoy. Pero habrá también, en su cabeza habrá alguna idea con la que esté trabajando ya, ¿no?
Hay algo más, pero realmente casi todo el futuro está aquí.
Gracias, don Rafael Bascón, propietario de Automatismos ITEA. ¿Está trabajando en algún otro proyecto ahora mismo?
Sí, normalmente todas las cooperativas grandes vienen a nosotros. Igualmente, os invito, quien quiera información, Automatismos ITEA está abierto y vamos, lo informamos, lo ayudamos, lo que quieran.
Gracias. Y saludo nuevamente a doña Isabel Sánchez, agricultora y miembro del Consejo Rector de esta cooperativa. Doña Isabel, ¿orgulloso de lo que estamos viendo aquí?
Esto es una maravilla. Esto, hay muchísimos socios que ya están entre nosotros y creyeron en este proyecto y me gustaría recordarlo hoy, que esté dedicado para ello.
Estarían muy orgullosos si lo pudiesen ver, ¿no?
Sí, orgullosísimo.
Bueno, ¿cómo están sus olivares?
Muy bien.
¿Cuándo comienza la recolección?
Pues empezaremos con la aceituna de vuelo cuando se determine, es que todavía no tenemos la fecha determinada, y unas semanas más tarde pues se cogerá la del suelo.
Primera recomendación y única a las amas de casa en relación con el aceite de oliva.
Pues el aceite de oliva, aparte del sabor tan maravilloso que tiene, pues yo les recomiendo que utilicen nuestra marca Picualia, lógicamente, que aparte de ser anticancerígeno, es buenísimo para la piel, es buenísimo para el aparato digestivo y es una maravilla.
Gracias, doña Isabel, y muchos éxitos a la cooperativa. Vamos, segunda parte del comentario de mercados.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Segunda parte del comentario de mercados, porcino de capa blanca, el selecto 1,167 euros, el normal 1,155, los grasos 1,143, bajada de 0,03 euros, el lechón 19 euros, repetición de precios. ¿Qué contamos del porcino blanco?
El mercado, marcado por una menor demanda y un aumento de la oferta, vuelve a notar una nueva bajada de precios y esta semana de mayor cuantía.
Vamos con el vacuno para sacrificio.
El aumento de la exportación ha permitido que los precios se mantengan al alza, sobre todo en las hembras, donde se han notado subidas en las cotizaciones ante la poca oferta para la demanda actual que registra el mercado.
El ovino.
Nueva repetición de precios, y es que la fiesta del sacrificio del cordero del rito islámico ha dado fluidez al mercado, pero el consumo interno se mantiene sin apenas variaciones.
Repetición de precios en el ovino en Extremadura, cotizaciones entre 2,55 y 4,133. Y vamos con el porcino ibérico, repetición de precios en el mercado de Salamanca y subida en Extremadura. Y el complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde a lo largo de la semana se han notado bajadas en los precios debido a que la oferta supera ampliamente la demanda. En conejo se registra esta semana nuevas subidas en la mayoría de las granjas y mercados. Y finalmente en huevos la demanda no absorbe la alta producción del mercado y sus precios bajan en todas las clasificaciones.
Gracias, Mariluz. Seguimos en Agropopular, los ganadores.
Por teléfono, Antonio Martín, que nos ha llamado desde Pamplona. Por correo electrónico, Vicente Roda, que nos escribía un email desde Segovia. En Facebook, la afortunada ha sido Marisa Sáez, desde Vibriesca. Y en Twitter, Jesús Sierra, desde Cáceres.
Pues esos son los ganadores de los 4 lotes de los aceites de oliva de Picualia. Y vamos a hablar de la batalla de Bailén en nuestra sección de historia. Está por ahí Manuel Ortega. Manuel Ortega está por ahí.
Sí, está por aquí. Un momento, que tenemos aquí un pequeño lío. Ya está.
A ver, buenos días. Ponerme la marcha militar en cuanto podáis. Durante 4 días de julio, en 1808, se consumó por estos lares, estamos en Bailén, todo un hito, el de hacer que el invencible ejército napoleónico mordiese el polvo por primera vez en Europa. ¿Cómo fue la cosa?
Pues, como narrar la batalla de Bailén nos llevaría a lo suyo, lo mejor es que demos unas pinceladas. Como antecedente, hay que señalar el levantamiento madrileño del 2 de mayo, que hizo que España se levantase en armas contra Napoleón. A causa de ello, el emperador envió un ejército al mando del general Dupont a Andalucía, en concreto a Cádiz, donde debía liberar una armada francesa asediada.
Y para frenarle estaba el general Castaño, ¿no?
Así es. Dupont llevaba para abrir boca 9.000 infantes y 4.000 soldados de caballería. Gente dura, veteranos que habían combatido por los 4 costados de Europa en las campañas del emperador. Y luego se les sumaron más como refuerzos. Los españoles también contaban con tropas regulares, pero en sus filas había numerosas milicias reclutadas con voluntarios que no estaban tan fogueados. Y entre ellos estaban los hombres que han mencionado.
Que son los garrochistas, porque la gente del campo tuvo mucho que ver en esta batalla. Más datos.
Se trataba de jinetes dedicados a labores como vaqueros que se alistaron de forma voluntaria. Llamaban la atención porque empleaban sus ropas civiles, chaquetillas cortas, botos, sombreros y pañuelos, y estaban armados con su instrumento de trabajo, la garrocha, con la que espoleaban al ganado, que tenía una longitud de 3 metros y a la que le habían añadido una punta de lanza.
Su actuación es de las más ligadas a la batalla de Bailén, si tengo bien entendido.
Sí,
¿no?
Sí, lo fue. Entraron en batalla el 16 de julio, 3 días antes del choque principal, en la toma de Mengíbar, y allí dieron muy buenos resultados. El problema es que a muchos les perdió su propio valor, ya que en Bailén prácticamente cayeron las 3/4 partes de garrochistas, porque en varias cargas penetraron las líneas francesas sin reagruparse, lo que les convirtió en objetivos fáciles. Bueno, y su valor en combate, desde luego, quedó probado.
Muchas gracias, Manuel Ortega.
A vosotros.
Hemos hablado de la batalla de Bailén. Estamos en Bailén desde la cooperativa Picualia. Llega el momento de ir poniendo punto final a Agropopular. La semana que viene estaremos en Madrid. Y para acabar, vamos con música en directo desde aquí. El dúo Son de Jaén. Adelante, ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos el sábado. Vamos allá.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.